españoles. Una vez más, en estas postrimerías del año en que recogidos en vuestros hogares os alegráis con la esperanza sobrenatural de la Navidad, me dirijo a vosotros para que examinemos juntos las vicisitudes del año que termina y descubrir en lo posible el horizonte de los años venideros. Termina en estos días un decenio fecundo en realizaciones trascendentales que ha presenciado el despegue de nuestra patria hacia las más ambiciosas metas colectivas. Un largo periodo de trabajo denodado ha sentado bases firmes para el desarrollo económico y social de nuestro país y ha culminado en la institucionalización política más conforme con nuestro modo de ser, enraizada en nuestra historia y válida para nuestro porvenir. Al trasponer ahora la puerta de otra década frente a ese velo que cubre siempre los designios de Dios, confiamos en seguir avanzando bajo su protección por el camino derecho y en cubrir nuevas etapas de la vida y el progreso de la nación. En estos últimos 10 años, la fisonomía de la sociedad española ha experimentado un cambio radical. Ha sido esta una década de grandes avances en el orden político, cultural y económico. En el aspecto político, se ha producido la culminación de nuestro ordenamiento institucional con la promulgación de la Ley Orgánica del Estado, que recibió el unánime respaldo de la nación en el memorable referéndum de 14 de diciembre de 1966. A esta ley fundamental han seguido luego un conjunto de normas que han hecho realidad el orden institucional que se configura en ella. Tales son la Ley Orgánica del Consejo del Reino, la Ley Orgánica del Movimiento y del Subconsejo Nacional, la Ley de Libertad en Materia Religiosa y la que regula el recurso de contrafuero. Respecto a la sucesión a la Jefatura del Estado, sobre la que tantas maliciosas especulaciones hicieron quienes dudaron de la continuidad de nuestro movimiento, todo ha quedado atado y bien atado, con mi propuesta y la aprobación por las Cortes de la designación como sucedor a título de rey del príncipe don Juan Carlos de Borbón. Dentro y fuera de España se ha reconocido, tanto con los aplausos como con los silencios, la prudencia de esta decisión trascendental. Nuestros descendientes comprobarán en la nueva monarquía española ha sido instaurada en virtud de votaciones populares reiteradas en el plazo de 20 años. En el referéndum nacional de 1947, que aprobó la ley de sucesión, y en el de 1966, que refrendó la Ley Orgánica del Estado. Han sido pues dos generaciones españolas las que han dado su voto multitudinario a nuestro sistema político. La designación concreta del futuro rey obtuvo la aprobación de las Cortes españolas, representación genuina de la nación. Bien podemos decir que en la instauración de nuestra monarquía cuenta con un respaldo popular prácticamente absoluto y, desde luego, muy superior al que tuvo en 1700 el rey Felipe V, en cuya entronización jugaron mucho más las maniobras políticas de potencias extranjeras que la propia voluntad del pueblo español. Como dije en la memorable sesión del 22 de julio último, la sucesión a la jefatura del Estado constituirá en el futuro un hecho normal que viene impuesto por la condición perecedera de los hombres. Si Dios nos sigue otorgando su protección, de la que tan señaladas muestras tenemos, la decisión adoptada en ese día como una prudente previsión del futuro, aceptada por la nación, librará a España de las dudas y vacilaciones que pudieran suceder cuando mi capitanía llegase a faltaros. La permanente e inalterable de los principios del movimiento, la solidez del sistema institucional del Estado y la designación y juramento prestado por el príncipe de España, de cuya lealtad y amor a la patria ha dado sobradas pruebas, son firme garantía de la continuación de nuestra obra. Con la ayuda de Dios y la buena voluntad de los españoles, nuestros hijos y nietos tienen asegurada la estabilidad política de la nación. En estas tareas trascendentales han jugado un papel de máxima importancia el Consejo del Reino, las Cortes Españolas y el Consejo Nacional del Movimiento, que han demostrado una vez más la validez y eficacia de nuestras fórmulas políticas. A los tres altos organismos quisiera ahora hacer llegar mi agradecimiento por por su acendrado espíritu de lealtad y de servicio a la nación. En las tres legislaturas transcurridas durante estos 10 años que contemplamos, las Cortes han llevado a cabo una labor legislativa de primera magnitud, que se ha extendido a todas las esferas de la actividad del Estado. Son buena muestra de ello, para citar solo algunas de las principales normas promulgadas en este periodo, la ley por la que se regula el derecho de petición, la ley de bases de ordenación del crédito y la banca, la ley de bases de la seguridad social y la ley general tributaria, la ley de funcionarios civiles del Estado, la ley de prensa e imprenta y las que aprobaron el primero y segundo plan de desarrollo económico social. Al tiempo que se llevaba a cabo esta ingente labor, prosiguió el proceso de fortalecimiento de nuestras instituciones, en especial mediante la incorporación activa del pueblo a sus tareas. En ese sentido, quiero subrayar cómo la representación de nuestras Cortes se vio reforzada con los procuradores elegidos directamente por las familias españolas. Su presencia en las Cortes, junto con los genuinos representantes de los sindicatos, de las corporaciones locales y de las demás entidades públicas, encauza la conveniencia de todos los españoles en un sistema institucional que hunde sus raíces en la historia misma de la nación. El normal funcionamiento de las Cortes y del Consejo Nacional del Movimiento promueven eficazmente el intercambio de opiniones y el contraste de pareceres entre los representantes del pueblo español y el gobierno de la nación. Nuevas normas jurídicas aseguran el perfecto funcionamiento de las corporaciones locales y municipales, así como de los sindicatos, parte esencial de la vida y el trabajo de nuestro pueblo, para garantizar la armónica convivencia entre los diversos estamentos de la nación. El gran problema que muchos países sufren y que afecta casi a todas las sociedades de nuestro tiempo es el de encontrar un orden político capaz de conjugar armónicamente las legítimas aspiraciones de libertad y justicia de los pueblos con la necesaria autoridad, sin la que es imposible una libertad verdadera, garantizada en su ejercicio y limitada por el bien común. Alcanzar este equilibrio sobre el que se asienta el bien supremo de la paz no se logra de una vez para siempre. Es una meta por la que hay que trabajar permanentemente cada día. Quiero recordaros ahora, como en tantas otras ocasiones, que esta batalla por la paz nuestra, la que disfrutamos en el seno de nuestros hogares, es responsabilidad de todos y de cada uno de los españoles. Por ello es absolutamente indispensable que nos enfrentemos al futuro con el mismo espíritu de unidad y de solidaridad que nos han animado hasta ahora, con idéntica voluntad de poner el bien común de la nación por encima de las conveniencias particulares. La fidelidad permanente a estos ideales constituye nuestra interna fortaleza y no debéis tolerar nunca que nadie, ni fuera ni dentro, trate de destruirlo. Esta es la obra común que hemos venido levantando a lo largo de estos años. Sus frutos están a la vista de todos. El desarrollo económico y social que la sociedad española ha experimentado es patente. En la década que ahora se cierra, la renta nacional medida en pesetas constantes se ha duplicado, habiendo crecido a un ritmo medio anual superior al de los países del mercado común. Este crecimiento se ha reflejado en el nivel de vida de todos los españoles. En esta década se han construido el 85% de los automóviles que circulan por nuestras calles y carreteras. Se ha instalado el 60% de los teléfonos existentes y se construyeron 1.175.000 nuevas viviendas, lo que representa que en este decenio han estrenado casa unos 5 millones de españoles. En cuanto al turismo, hemos pasado de poco más de 4 millones de personas que nos visitaron en 1959 a 21 millones de turistas en este año. El esfuerzo realizado en favor de la enseñanza a todos sus niveles ha sido gigantesco. Durante estos 10 años, el analfabetismo ha descendido del 12 al 5% de la población mayor de 15 años. Se han construido 35.000 centros de enseñanza primaria, con la creación de más de 1 millón de nuevos puestos escolares. 1.800 nuevos centros de enseñanza media, cuyo total de alumnos ha pasado de 670.000 en 1959 a 1.700.000 en 1969. Respecto de la enseñanza superior, el número de estudiantes ha crecido de 81.000 en el curso 59-60 a 172.000 en el actual. Pero lo más importante es que en este periodo la sociedad española ha cobrado conciencia de que la extensión de la enseñanza y la igualdad de oportunidades son el mejor motor y la más segura garantía de su